Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de la Radio Comunitaria de Jerez y a través de la Onda Local de Andalucía en el 96.4 de la frecuencia modulada. Hoy es 12 de enero de 2019, primer programa del año que hacemos dedicados a nuestras entrevistas, nuestras tertulias. Saludos de Alfonso Saborido, que está aquí metido en la pecera, muy calentito hoy, se agradece. Y ya afuera tenemos presto, raudo y veloz a José Fernando Caballero.
Hola.
Buenos días, buenos días, bueno, mediodía ya. Feliz año.
Igualmente, ¿eh? Y a toda la audiencia.
Que es la primera vez que creo que tú hablas, ¿no?
Sí, es la primera vez que hablo en este año. Exacto. 2019.
Ahí va. Te vi en la tele, en el concierto de Viena.
Ah, sí, en la primera fila.
La primera, bueno, la primera de autoridades, no, la primera siguiente.
La primera para el público, digamos, normal y corriente.
Ahí va, ahí va.
Me bueno, levanté la marcha a Radesky.
Ya te vi, tocando las palmas.
Aplaudiendo.
Por bulería, por bulería. Bueno, pues hoy tenemos aquí a... Hoy en mayoría son las mujeres, ¿eh?
Sí.
A tres invitadas que están deseosas de hablar.
Sí.
Están contentísimas. Y vienen de la... Ya lo van a decir mejor que yo. De la Asociación de Fibromialgia de Jerez.
¿Vale? Sí.
Una se llama Carmen Moreno, otra se llama Carmen Ruiz y la otra se llama Mercy. El apellido no me acuerdo. ¿Eh? La saludo a todas. Mercy, hola.
Mercy.
Acércate al micrófono.
Buenos días.
Buenos días. Mercy es la presidenta.
Sí, bueno, sí. Mi nombre es Mercedes Villaverde, pero me gusta más Mercy, lo de Mercedes
pues
como para...
Acércate al micrófono,
como para reñirme nada más.
Ahí va, venga. Y tienes que hablar eso al micro.
Venga.
Carmen Moreno, que...
Exacto.
Ahí, esa. Y Carmen Ruiz...
Hola, buenos días a todos.
Al final habla más que todos ustedes. Ha dicho que tenía miedo y lo hace perfectamente. Y encima tiene hasta madera de locutora.
Se le ve la cara.
Venga, ¿quién nos cuenta de ustedes, primero para que sepamos de lo que estamos hablando, qué es la fibromialgia? Porque es una cosa que suena, se habla, pero realmente si alguien se le pregunta, ¿no? ¿Qué es?
Pues... Sí, la verdad es que a mí me gustaría sobre todo que la gente tomara conciencia de lo que es en sí la enfermedad, puesto que todo el mundo o la mayoría de la gente oye fibromialgia, pero realmente quien sabemos lo que es somos las que la sufrimos. Hay mucha confusión en el tema, ¿vale? Pero lo peor es que la confusión también existe en entidades como la Seguridad Social, el Servicio Andaluz de Salud. Por desgracia, incluso hay psiquiatras y psicólogos que lo tratan como si fuera una enfermedad, como si fuera una depresión.
Pues aquí tenemos un psicólogo.
Pero no lo es, porque, a ver, una persona que normalmente... Lo digo por mí y lo digo por muchísimos que conozco con esta enfermedad, que normalmente somos muy, muy, muy activas, de la noche a la mañana de no parar, de repente empiezas a tener dolores y en un par de semanas te ves que no te puedes levantar de la cama. Lógicamente, cuando eso ocurre, pues es muy normal que entres en una depresión. Pero no es que tengas depresión, tienes la fibromialgia.
¿Qué te produce?
Una... Que te lleva,
claro.
En la gran mayoría de los casos, a tener una depresión. En mi caso propio, yo lo he vivido así.
¿Cómo te surge a ti?
Pues mira,
tú me has dicho antes, fuera de la antena, que eras profesora, ¿no?
Sí. De estar activa todo el día, porque yo soy una persona de no... No tenía asiento para ver una película completa en el sofá. Yo tenía que estar haciendo algo siempre. Y de repente, a necesitar ayuda, porque yo ahora mismo me tienen que ayudar a levantarme de la cama.
¿Pero eso que te salió de pronto?
Empezó con dolores. Empiezas con dolor, empieza a dolerte pues el codo, que si el hombro, que si ahora me duele la cadera, me duele una rodilla, me duele esto que es, me tocas y me duele, porque es incluso hasta los pelos, es que es literal, es que te duele hasta los pelos.
La piel.
Esta es una enfermedad que produce muchísimos síntomas. El peor es el dolor. El dolor y sobre todo el cansancio. Tú te encuentras muy, muy, muy cansada. Y aunque duermas, te levantas cansada, como si hubieras estado toda la noche haciendo cosas, muy cansada, pero tiene muchísimos más síntomas.
Por eso cuando tú, ¿vale?, te aparece eso, tú vas al médico, tú le dices eso al médico.
Claro,
los médicos,
yo llevo pues desde mayo del 2017, que ya va a ser un año y medio, o sea, y te van derivando, te van haciendo pruebas, te van te mandan del tirón al psiquiatra, al psicólogo, te ven reumatólogos, te van haciendo resonancia, pero entre una resonancia y otra tardan, yo qué sé. Entonces, pues es un periplo de tiempo que pasamos muy, 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 muy largo. Para al final, mandarte a la asociación. Porque te mandan a la unidad del dolor, porque se ven atados de pie y mano. Ellos no...
Pero llegan a diagnosticarte, te dice, usted tiene fibromialgia.
Esta es una enfermedad en la que precisamente no hay pruebas específicas para decirte, usted tiene fibromialgia. Son tanta cantidad de síntomas con la que además te hacen pruebas y no tienes nada. En análisis, no tienes nada que te diga esto es esto. Si luego resulta que se van complicando con muchos más temas. Porque ya luego es que si protusiones discales, que si muchos problemas, ¿vale? Y es una enfermedad, como decía antes, que aparte del dolor y el cansancio, que es lo que más se ve, tiene muchas más cosas, porque, por ejemplo, sufrimos de dolores continuos de cabeza, eso es prácticamente a diario, muchas contracturas, problemas de concentración, falta de memoria, tenemos sueño todo el día. Y luego llega la noche y no dormimos, ¿vale? Yo creo que, bajo mi punto de vista, estos son problemas neurológicos, no reumatológicos, neurológicos.
Tiene toda la pinta.
Exactamente. Y luego, aparte de eso, pues también tenemos problemas digestivos, como hinchazón de vientre, estreñimientos, diarrea. Luego tenemos sequedad de piel, sequedad de ojos, sequedad de boca. Y como dije antes, la concentración, la memoria, eso es brutal. Te vas quedando sin memoria, no te concentras. Yo he llegado a ir conduciendo y de repente no saber dónde estoy ni para dónde iba.
Dando vuelta a la rotonda.
Es brutal, eso es horrible para una persona que sufre eso.
Con lo cual te entra un cuadro de ansiedad y de pánico.
Es pánico. Yo he llegado a perderme en un supermercado. Es que eso no se lo cree nadie. Yo he dejado el carro y he estado mirando una estantería y de repente me entrarme pánico porque no sabía dónde estaba, por dónde había cogido. Y eso son cosas que lo sentimos nosotras. El que está al lado nos puede ver la facha, nos puede ver la pinta y no sabe lo que tenemos, ¿vale? Luego también es una enfermedad que no tiene, no depende ni de clases sociales, ni de nivel cultural, ni de edad, porque existe desde la infancia, ¿eh? Hay niños también.
¿Me equivoco si ataca más a la mujer que al hombre?
No te equivocas, no sé por qué, pero en realidad ataca más.
Es un 98% las mujeres en relación a los hombres.
¿98?
Muchísimo. Yo creo que si fuera un 98% de hombres y un 2% de mujeres, esta ya enfermedad tendría sus propios medicamentos y hubiera habido investigación. Pero como somos mujeres, las mujeres tiramos y nos dicen que estamos locas, depresivas, que llama la atención.
Porque el médico... ante cuadro no te da una baja, así como así.
No. Es que además, después de que... Mira, en mi caso, por ejemplo, yo... bueno, iba a decir 42, pero mi cumpleaños fue ayer, 43. Entonces, pero yo empecé mala desde pequeña. Ya con 20 años mi vida era un caos, ¿vale? Y a los 28 caigo en picado. Estuvieron haciéndome pruebas, buscando lo peor, 5 años. que como dice, entre prueba y prueba, tú dices, Dios mío, pero medicina nuclear, ¿pero qué me va a pasar? ¿Me va a poner lila o qué me van a hacer aquí? Bueno, pues después de cuando ya ven que ese cuadro de síntomas, todo eso que tú tienes, que no encaja con nada, te dicen, venga, fibromialgia, y encima te dan en alta. Pero te dan en alta, yo por ejemplo tomo los mórficos. Los mórficos empiezas a tomarlos al cabo de probar ibuprofeno con paracetamol, hasta que te adaptan una medicación que te pueda hacer algo, pasa muchísimo tiempo, porque no hay medicamentos que estén hechos para esta enfermedad. La ansiedad, despertarte con ansiedad. Eso, te levantas cansado, ¿no? Te despiertas, no sé.
Descansado.
Eso sin, o protestando, ¿no?
La ansiedad es que agota mucho cuando es muy intensa.
Entonces, claro, yo no conocía lo que era la ansiedad. Además, yo, por ejemplo, en ese caso, yo mis padres murieron. Yo no tenía referente tampoco de... Lo que sí recuerdo que mi madre siempre estaba con esto, con lo cual la carga genética es muy importante. Mucho. Muchísimo. Yo, cuando empecé con los mórficos, yo me acuerdo que yo vomitaba a diario. Y me decían, te tienes que aguantar hasta que los aceptes. Los acepté. Empecé con una cantidad de 10, tomo 80, que es el máximo. Para la ansiedad, medicamentos para la epilepsia. Yo no tengo epilepsia. Pero es que es lo que nos están dando. Enfermedades asociadas a la fibromialgia. Tela. Yo, por ejemplo, en la vejiga, igual que otro músculo, se me ha contraído. ¿Cuál es una enfermedad de mujer? El hecho de que no se te pueda escapar el pipí. Pues en mi caso es al contrario, con lo cual me dan medicamentos para la próstata. No sé yo si algún día me va a salir.
La colita.
Yo no sé, ahí es donde vamos a dejar, pero todos son medicamentos adaptados a otras enfermedades y que cada una, que cuando nos asociamos, o cuando hablamos con alguien que tiene lo mismo que nosotras, decimos, ¡buah! Pues yo no estoy loca, yo no me la estoy inventando, esto existe. Y te pasa esto, ¡buah! Lo mismo que me pasa a mí. Y claro, y te das cuenta que, bueno, que si un 4% de la población padece esta enfermedad y cada día tocan a la puerta más gente, nuevos diagnosticados, ¿qué está pasando? ¿Por qué esto no se habla? ¿Por qué está ahí tapado? ¿Hablamos del 98% de mujeres?
El otro día, hablando con mi pareja sobre el tema, en Almería hay, creo, 18.000 personas diagnosticadas. Y Cádiz hay un poquito menos, que creo que son 12.000 o 15.000 personas, que son bastantes personas.
Muchas.
Y la mayoría mujeres.
Bueno, y otra cosa que me gustaría además, que esto es una lucha y es un dolor y es una indefensión. Que hay médicos, vamos a ver, yo tengo fibromialgia, vale, por fin ya sabemos lo que tengo. Después del calvario que me habían hecho pasar de pruebas, de análisis, de todo, ahora sé lo que tengo. Y ahora no vomito. Ya este tratamiento me alivia el dolor y poco a poco hay síntomas. Bueno, al principio también es muy común el encerramiento, la no aceptación de la enfermedad. En mi caso, antes de llegar a la asociación, eran más de 6 años los que yo me he tirado. No ya en mi casa, en mi dormitorio. Me costaba muchísimo ver a la gente salir a la calle. No quería saber nada de eso. Pues tú ya cuando te diagnostican, cuando ya ves que otra gente la tiene, topas el problema que hay médicos que dicen que esta enfermedad existe, que yo todavía no conozco ninguno que me haya tratado bien. Y hay otros que te dicen que para nada. Entonces, estamos más desprotegidas aún. Porque llegas al médico y te dice, tú llegas ahí, mire, yo que usted me ponga un calmante porque es que tengo los hombros pegados en las orejas del dolor que tengo, de las contracturas, yo no puedo, yo esta respiración. Es que tú con esa respiración entrecortada te lo estás provocando. No, perdóneme usted, esta respiración entrecortada es de lo que estoy sintiendo. No que por respirar así me duela. Y te quieren hacer esa vuelta, con lo cual tu encerramiento...
Que parece que eres culpable de haberte puesto enferma.
Y como yo tengo que estar demostrando que estoy enferma, Entonces, después de todo mi periplo, el año pasado a mí voy a la inspección y se me concede una minusvalía de un 65% con movilidad reducida, porque los vértigos que me producen las propias cervicales no tengo ninguna estabilidad. Así como voy caminando y se me quedan los pies dormidos. Entonces, al suelo que va, eso no tiene otra. Pues empiezo a cobrar desde mayo, me pagan en agosto, en septiembre, pan chorreillo. Cuando acaba el año me dicen que le debo a la seguridad social 850 euros que me han pagado de más. Perdone, tienes una deuda, ¿vale? Pues yo la voy pagando poquito a poco. Y ahora llega el mes de noviembre, o sea, no, por empeoramiento, agravamiento de la enfermedad, porque todo tiene varias fases, ¿no? Digamos que la fibromialgia engloba la fibromialgia con el cansancio, la ansiedad, lo que ya hemos hablado. Luego está la fatiga crónica, que es ese cansancio crónico que yo puedo estar durmiendo 10 días y quiero dormir más, y estoy cansada. Y encima de estar en la cama, todo te duele más. Y después está la sensibilidad química múltiple. Tenemos el caso en Chiclana de Juana Muñoz. Hemos hecho protestas en nombre de ella, en favor de ella y de las que ya padecen esto. Y ella vive en una casa, afortunadamente, y digo esto porque le han construido una pared de cristal para tener a su hijo, para poder verlo. Es muy duro no poder abrazar a las personas, porque la ropa está lavada con detergente, porque venimos de la calle. Y eso, ella vive con una mascarilla puesta, metida en una cama y con una pared de cristal para ver el mundo. Y ahí está.
El problema de esta enfermedad es que la persona tiene dolor. Va al médico, le hace muchas pruebas y el médico muchas veces no consigue detectar que es fibromialgia. ¿Qué ocurre? Que al no detectar nada de ninguna enfermedad, ¿qué hace? Lo deriva un psicólogo psiquiatra. ¿Por qué? Porque hay a veces dolencias físicas que tienen un origen psicológico. Entonces, ¿cuál sería la solución? Pues conseguir capacitar más a los médicos para que consiguieran diagnosticar la fibromialgia.
Un médico que sepa de lo que está hablando.
Porque si no diagnostican nada, el siguiente paso, ¿cuál es? Derivarlo a un psicólogo psiquiatra, porque, como digo, efectivamente hay dolencias físicas que tienen un origen psicológico.
Pero bueno, es que es eso. A lo mejor tú llegas a un médico y te dice que es psicológico. Vale, yo tengo, venga, mi enfermedad es psicológica. Mándeme usted al psicólogo. Cuando llegas al psicólogo, te dice, mire usted, no, aquí no la podemos tratar. Aquí estamos hasta arriba y aquí lo que estamos con esquizofrenia y cosas más graves que usted no está para estar aquí.
¿De dónde estoy?
Perdón, a mí yo quería decir.
Acércate,
que,
Carmen, al micro.
Yo quería decir que al final terminamos muchas en la unidad del dolor, de aquí del hospital. En la unidad del dolor, pues tampoco nos hacen nada. En mi caso me derivaron. A mí me dijeron estas palabras: usted no tiene fibromialgia, usted tiene totalgia. Es algo que entre ellos hablan. Totalgia, te duele todo.
Te duele todo.
¿Vale? Entonces, en España, por desgracia, no tenemos, no existe en la sanidad pública, que sí la hay en la privada, unidades de fibromialgia, ¿vale? Que yo sepa, tan solo en Barcelona. Luego la hay en muchos otros sitios, pero privada, ¿vale? Pagar, ¿no? Y como muchas de nosotras no podemos trabajar y el problema es económico, pues lógicamente dependemos de la sanidad privada. Sea pública, perdón. Yo creo que es un tema administrativo y económico. No se invierte en investigación porque no es rentable.
Y como ¿está como si fuera una enfermedad rara?
Yo no sé si está catalogada como enfermedad rara.
Es que no está ni catalogada.
Yo creo que no.
Que es lo peor.
Yo creo que no. No, enfermedades raras son enfermedades que las sufre un porcentaje muy pequeño de población. Nosotros, como dijo Mercy antes, llegamos prácticamente entre un 3 y un 4% de población, que es muchísima gente en España. Entonces, como decía, unidad específica de fibromialgia solo Barcelona. Que mira, han sido listos ahí, ¿vale? Aquí en el resto de España, zonas sitios privados solamente. Y cualquier enfermedad que tenga ese porcentaje de enfermos debería de tener una unidad específica en cada hospital, porque es un porcentaje de personas muy, muy alto, ¿vale? Y la solución pasa, pienso yo, que por tener voluntad política, por invertir en investigación y formación de profesionales específicos en fibromialgia, que no tenemos. Tenemos reumatólogos, tenemos psicólogos, tenemos, pero profesionales específicos en fibromialgia no hay, ¿vale? Y eso es lo que necesitamos. Ay,
yo escucho profesionales específicos en rodillas. Yo me quedo claro. Diciendo que hay un específico para rodillas, pues no hay.
Especializado, ¿vale? En fibromialgia no tenemos.
Pues lo más grande...
Es que la rodilla, la rodilla mueve mucho dinero en el fútbol, por ejemplo. Es que ahí está el tema.
Ahí está. Pero es que ¿cuánto dinero mueves tú? La seguridad social esta que tenemos en España, que a los extranjeros les ha venido también para tantas operaciones. En el caso mío, como dije, la consigo el año pasado. Yo ya tengo enfermedades crónicas asociadas a la fibromialgia y otras raras, que en mi caso sí, por ejemplo, las cuerdas vocales, cada 6 meses me tienen que inyectar una toxina.
¿Pero eso es consecuencia de...?
Sí. Para mí es una enfermedad total del sistema nervioso, como ha dicho Carmen. Personas activas no. Lo siguiente, todo para adelante. Y a nosotros son a las que nos frenan, ¿no? Bueno, pues yo, el cansancio crónico, tú sabes lo que tiene. Pero el médico no te va a poner que tienes cansancio crónico, venga, cansancio crónico, para ir al tribunal, no. Yo tengo un empeoramiento de esa enfermedad, porque yo tengo 3 hijos y con 400 euros yo no puedo tirar. Entonces yo necesito buscar un trabajo, y bueno, pues por lo menos media jornada, algo. Cuando yo pedí trabajo ya al último situación, la 11, y en la 11 me decían que con mis dolencias es que no me podían poner en ninguna parte. Vaya usted al IMSS, pida usted una revisión por empeoramiento, agravamiento de enfermedades. Pues me tocó en septiembre. Ahí llevaba yo, bueno, yo tengo de papeles, en lugar de tener adornos en mi casa, las estanterías las dedico a los informes médicos que he ido acumulando. Llevaba los de 2016 y 2017 en una carpeta. Y todos los nuevos de 2018 en otra que ya costaban de suficiente anchura esa carpeta. Pues me tocó una señora que donde veía que me tienen que intervenir del cuello, que tengo las rodillas atrofiadas, que mis manos se hinchan, no tengo sensibilidad, se me caen las cosas y no me entero. Ella con sus manos lo averiguaba todo, me tocaba las manos. Mira qué salchichas tengo por dedos. Sí, pero no están frías. Heladas todo el día tengo las manos. El cuello me tocó con las manos, que yo no sé para qué tanta resonancia. Cuando esta señora me tocó el cuello y dijo que no era para tanto. Bueno, pues resulta que llega el mes de diciembre en una casa, 3 niños, y que no cobro. ¿Qué ha pasado? Mi pensión, mis 400 euritos, hasta que... Y como tengo cansancio crónico...
Quita la mano del micro.
No es que no sea... A ver... Yo no cobro, yo tengo que ir a Links a enterarme de qué ha pasado. Pero estoy tan mal que no me da tiempo, que cuando yo ya me termino de poder ir a la calle, el Links ha cerrado. Por muy temprano que yo me levante, aunque quisiera. Entonces, cuando me llega la cartita y la abro, que la tengo aquí, me han quitado la pensión. Estoy curada. Porque esta señora lo ha visto con sus manos. Una señora inspectora de Lins en Cádiz. ¿Cómo puede pasar esto?
La impresión que da desde fuera es que hay, a día de hoy, poco conocimiento sobre lo que es esta enfermedad. Pero y muchos médicos no consiguen diagnosticarla.
Si yo te contara.
Es que, pero vamos a ver.
Aquí vienen muchas personas, no solamente con vuestra enfermedad. Hace poco recordaba, venía otra asociación de otro tema, que yo la padezco, para que la tengo apagada, que es el síndrome de Menier, que el que no sabe lo que es...
Hay un pitido, vamos a resolverlo.
Pues hay médicos que no tienen ni idea. Es un problema vestibular del oído. También es raro y como no conviene, pues es que hay médicos que no saben cómo tratarte.
Claro.
En este caso, tienen más suerte que ustedes porque sí te diagnostica.
Más suerte que nosotros.
No, más suerte entre comillas, ¿sabes lo que te digo?
Hay pruebas específicas.
Exacto, para, una prueba para, que te hace claro, pom-pom claro. Y dice, sí, este sí, tiene esto.
Tienes esto.
Y a partir de ahí, pero claro, en este caso... Es que no, claro.
Bueno, pero en este caso, por ejemplo, si yo llevo ya 20 años con esta enfermedad
sí.
Y tenemos enfermedades, el típico, vejiga hiperactiva. Tú escuchas esto y tú dices, esta mujer tiene que estar todo el día cogiendo el cuarto baño. Pues no, es lo que os he contado. Es que la
es un síntoma.
Se ha contracturado, pero esta enfermedad es consecuencia de la fibromialgia. En mi caso, estaría muy claro porque es que una enfermedad tira de la otra, ¿vale? No tienes una sin la otra. Esto es mí. Si estas personas no la tienen y padecen fibromialgia, ¿qué pasa? Que si no...
Toda...
Es que no tenemos cómo demostrar...
¿Todas tenéis un cuadro igual o cada persona es una fibromialgia distinta?
No. Los síntomas llevo...
Coinciden, ¿no?
Desde que estoy en la asociación que llevo... Bueno, yo estaba antes en piscina y... Porque es que te manda... Eso es lo mejor que podía hacer la piscina porque en el agua las articulaciones no sufren. Ajá. Pero claro, las deudas que estábamos generando con la piscina y la falta de medios nos han hecho cerrarla. Con deuda, que eso es algo de lo que a mí me gustaría hablar
a continuación,
Carmen, pero vamos a hablar un poquito.
¿Tú qué estás notando a ti? ¿Tú notas lo mismo?
Yo noto lo mismo, estoy escuchando a Mercy y yo también tengo la vejiga hiperactiva, también como consecuencia de la fibromialgia, pérdidas de memoria, bueno, abismales de ir al médico súper angustiada y decirle creo que tengo principios de Alzheimer, por favor hágame las pruebas porque... Considero que esto no es normal. Al principio con la memoria lo asociaba, me decía usted no tiene Alzheimer. Ya después con la atención, con la concentración, dificultad para llevar una conversación. También soy madre de 2 hijos. Cada uno viene y en su día pues me quiere contar sus cosas. Esperan que le preste atención. Yo estoy intentando prestar toda mi atención, pero... Mi cabeza no responde a la voluntad que yo quiero poner y de repente me pierdo en la conversación, me encuentro en un vacío, en una laguna, es como un flash, de repente regreso y digo, ¿de qué me estaba hablando mi hijo? Y mi hijo te sigue hablando, mamá, mamá, ¿qué te pasa? Mamá, que te has perdido otra vez, que no me prestas atención.
Sí, encima, y, como si... Sí. Tuviera la culpa.
Es doloroso y claro, y te duele porque dice que mi hijo siente que yo no le quiero prestar atención y es una incapacidad que tenemos y algo con lo que, como usted dice, en el fondo una se siente culpable porque dice, pero ¿dónde tengo la cabeza? Pero es que la cabeza es algo que se te va a tantos sitios porque he perdido tantas veces el coche porque no sabía dónde lo había dejado aparcado. He metido a calentar el vaso en el microondas y me he encontrado que lo tenía en el congelador después de dar 20.000 vueltas. Cosas tan fuera de lugar que dice, ¿me estoy volviendo loca? Es que me estoy volviendo loca. Y va una otra vez de nuevo y los dolores y toda...
¿Cuánto tiempo lleva con ellos?
Pues llevo bastantes años. Diagnosticada desde el 2005 por ahí. Pero como dicen aquí mis compañeras, yo venía arrastrando esto de hacía mucho tiempo. Yo recuerdo mi infancia con dolores, principalmente en la zona abdominal y después de vez en cuando pues un dolorcito aquí, un dolorcito allí, dolores de espalda muy agudos, eso es de cargar los libros con la mochila, pero bueno, tienes más compañeros que también cargan libros con la mochila y no le duelen como a ti. Y así paulatinamente el nivel de ansiedad con el que se vive. Bueno, es que eso es el estrés, es que eso es la vida, hoy se llevan más cosas, los estudios, se le va achacando a 20.000 cosas y ya a partir de que, bueno, me quedé embarazada, ya los dolores de espalda eran mucho más fuertes aún, las contracturas, llega el parto, bueno, es que es el posparto, llega, es que a cada momento le vas poniendo una justificación, pero tú estás mal y cada vez estás peor, hasta que llegas un día que de la noche a la mañana, no sabes cómo, te has contracturado todo el cuerpo, te duele absolutamente todo, esa limitación que tienes, que te hace malvives porque tienes hijos pequeñitos como me cogió a mí, y esa sensación de que yo no era una buena madre porque yo no podía prestarle a mis hijos todos los cuidados y atenciones que necesitaban porque estaba muy limitada, todo eso te lleva a un cuadro de depresión, pero abismal. Entonces te mandan a psicólogos, psiquiatras, y te dicen que lo que tienes son somatizaciones, tus dolores son somatizaciones de tu depresión.
Claro, eso te lo dice porque no hay el diagnóstico previo de fibromialgia.
Exacto.
Ese es el problema.
Y vamos todos los años, que al final la fibromialgia, el diagnóstico es un diagnóstico de descarte.
Sí, claro,
vamos
ya...
Vamos descartando, no tienes esto, no tienes
la última
esto,
opción.
Y ya, como
prácticamente.
No tienes, es que como estás tan mal, pero no tienes nada, pues tienes fibromialgia.
Pero contás.
Y entonces te vas a la asociación.
Es que somos tantas, porque yo he pasado con el problema este, pero aparte de este problema ahora que yo digo, ¿cómo voy, qué hago yo por mis hijos? Tengo mi nevera vacía y qué madre soy que no soy capaz de ir a trabajar o incluso de coger el coche y comprar algo para hacer de comer. No soy capaz. Lloro y me siento mala madre, mala persona, lo peor.
Pero es que aun teniendo el alimento, puedes tener el alimento, pero no eres capaz de levantarte para hacer la comida para tus hijos. No.
Claro, en esta enfermedad es importante que la persona que la tiene le diga a sus personas cercanas que, por ejemplo, tenéis pérdidas de atención en determinados momentos. Contarle los síntomas que tenéis, el cansancio, los dolores, y así, por lo menos las otras personas, cuando vean que estáis hablando con ellos y hay un momento que no sabéis de lo que estáis hablando, que os entiendan mejor, que no piensen que es que no le prestéis atención, sino que esa pérdida de atención forma parte de la fibromialgia.
Mira, yo, por ejemplo, mi hijo mayor tenía 20 años, ¿no? Pero el pequeño tiene 10.
Es que depende de las edades.
El pequeño ha crecido ya con su madre enferma. Yo recuerdo que yo cambié la posición de la cama mía para que me diera al salón y yo, desde estando en la cama acostada, pudiera ver a mis hijos. Porque yo tenía que estar en la cama.
Es que nosotras hemos llevado un sufrimiento, pero si nos ponemos desde el punto de vista de nuestros hijos, ellos desde pequeñitos han tenido otro sufrimiento. Sí, el de ver a su madre siempre mala.
Que no te recoja al colegio, que llegue tarde.
Aunque tú quieres darle una explicación, yo, por ejemplo, mi hijo ya es más mayor, pero mi hija todavía adolescente, le digo, mira, esto lo da la enfermedad, si no, míralo por internet, tú que miras tantas cosas. Yo no quiero saber nada de la enfermedad. Es normal esa reacción. Cuando yo haya vivido desde una niñez viendo que mi madre es mala, 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 mi madre siempre duerme, mi madre siempre acostada, mi madre siempre con dolores, mi madre no puede llevarme un día, no puede recogerme otro, y ahora me pides con 15 años que lea la enfermedad, yo no quiero saber nada.
Mi hijo me dice, yo quiero a mi madre de la de antes. Uh-huh. Esta no eres tú, por favor, levántate. Pero, levántate.
Son reacciones normales.
Pero vosotras habéis hablado con vuestros familiares sobre la enfermedad.
Es que a veces, ¿cómo te la mayor incomprensión la tenemos dentro de casa? Porque tu pareja.
Claro, ya ahí vosotras no podéis hacer mucho. Vosotras lo que podéis hacer es contar vuestra enfermedad, en qué consiste, los síntomas.
Si no te crees,
luego ya los otros os entenderán más o menos.
Si no te crees el médico.
Pero vosotras por lo menos tenéis que contar cuáles son los síntomas de la enfermedad, en qué consiste.
Mi pareja ha venido conmigo a todos los médicos. Él está harto de escuchar. Pero siempre vivimos dentro de una duda donde tenemos que demostrar que esto es cierto. Entonces, la primera incomprensión está en la familia. Porque cuando tú dices, ay, arréglate, lo que tienes que hacer es salir mal, lo que tienes que hacer es esto, tú, venga, levántate, ¿no? Porque yo estoy igual, porque a mí me duele aquí, me duele allí, y yo cojo y me voy a andar, no miro.
Claro, no tiene nada que ver con lo vuestro. No,
imagínate un cuadro de gripe de estos que te duelen. O sea, bueno, yo, este es otro síntoma más de esta enfermedad, porque esto es, está sembrado.
Hay mucha falta de comprensión, en definitiva.
Sí, pero te quedas
por en. Por parte de los demás.
Te quedas en 37 grados.
Bueno, yo creo que quien más vive contigo es quien más te comprende.
Bueno, pero dice Mercy que a veces incluso te puede encontrar a personas cercanas
que
no entienden la enfermedad.
Perdón, yo te lo puedo explicar.
Le cuesta aceptar, pero
luego la persona.
Cansa, ¿no? Estar con una persona apática, una persona que no tiene ganas de salir.
No, sí, claro, esa ya es otra historia, sí.
Eso cansa.
Que tú, por ejemplo, puedes entender la enfermedad. Pero llega un momento en que te puede cansar la convivencia con esa persona. Exacto. Claro, eso es otra historia.
Eso te pide a ti que tú cambies. Pero vamos a ver, es que
no
es enfermedad, no es. Pero
es algo que os va a acompañar probablemente toda la vida.
¿Cómo llegáis a una asociación? Porque yo creo que esto no es camino de rosa.
Eso es de risa.
Aquí venimos.
Es un poquito de risa, porque realmente. Yo, en mi caso concreto, me manda el reumatólogo, que quería hacer un apunte de que ahora ya en reumatología ya llevan bastante tiempo, que lo primero que hacen cuando te detectan la fibromialgia es darte unos folletos para que te lo leas, para que tú entiendas tu enfermedad, y además te dicen que lo lean tus familiares.
Eso está muy bien.
Es lo que hacen, pero claro. Mi hijo me sigue diciendo, yo no quiero a esta madre, yo quiero a mi madre de antes, que no paraba, ¿qué te pasa? Es lo que me. A ver, que ellos pueden entender hasta cierto punto.
Yo estoy pensando cuántas mujeres, pues son mujeres la mayoría de los años 50, 60, que decían que estaban malas, y lo que tenían era fibromialgia.
Sí, claro. Mi madre decía, yo como he trabajado tanto, como he lavado tanto en el río, pues así tengo los huesos. Eso es el dolor que yo decía. Ella recordaba, ¿no? Y yo ahora digo, claro. Mi madre tiene un cuadro de fibromialgia, pero vamos, marcadísimo.
¿Cómo llega ya?
Y lo que estabas comentando de cómo llegamos, actualmente los reumatólogos, pues te dicen, mira, tienes esto. Principalmente lo que nos recomiendan es no quedarnos quietas, que es todo lo contrario de lo que nosotros necesitamos, descansar. Y no levantarnos, y no arreglarnos, y no salir, y no tener ganas de ver a nadie. La solución, y es cierto, porque yo lo he podido comprobar, es moverte. ¿Pero qué te aconsejan? Hacer yoga, pilates, agua gym. Sin embargo, en estas unidades que hay específicas de fibromialgia en Barcelona y otros centros privados, han investigado y resulta que la fibromialgia, sobre todo, mejora con trabajos de fuerza. Fijaros, trabajos de fuerza. No con yoga y relajación, sino trabajos de fuerza. Es decir, necesitamos especialistas, vuelvo a lo de antes,
fisioterapeuta especializado.
Exactamente. Trabajos de fuerza. Y trabajos de fuerza no significa coger pesas, claro. No. Si yo, por ejemplo, estoy en un momento en el que me cuesta trabajo levantarme de la silla, pues mi trabajo de fuerza en ese momento va a consistir en levantarme, sentarme. Ahí estoy haciendo un trabajo de fuerza ya. Depende de los grados. Porque además esta enfermedad cursa con brotes. Uh-huh. Yo ahora mismo puedo pegarme un mes más o menos bien. Lleva. Y de repente a lo mejor mañana no me puedo mover de la cama. Entonces, dependiendo de en el momento en el que esté cada persona, necesita un trabajo, ya no digamos individualizado, pero pues especialistas que sepan de este tema, no cualquier fisio, tienen que estar especializados, ¿vale? Claro, todo eso es tema administrativo, de dinero, y que se invierta en que haya profesionales, como dije antes. Claro. Y eso.
¿Cómo llegaste ya a la
asociación? Como decía, pues te mandan pilates, te mandan yoga, y conoces la Asociación de Jerez de Fibromialgia. Digo, pues no, pero vamos, voy a ver. Ve allí, que allí te van a ayudar, que tienen muchos profesionales que ayudan. En mi caso concreto, yo llegué y me encuentro con una asociación en la que están dispuestas. Me he encontrado con muchísimas mujeres dispuestas a todo.
¿Dónde estáis?
Pero no tienen subvenciones, no tienen ayudas, no tienen nada.
¿Cuál es la dirección?
La dirección es la barriada La Milagrosa, la calle Virgo.
¿Aquí al lado?
Está muy
está
cerca.
Cerquita. Uh-huh. Bueno, para mí que vivo por el hospital no, pero...
La tira para nosotros, está cerquita.
Bueno, la asociación... Este que coge aire, porque esto ya es
coge
irrespirable.
Aire. Coge aire, coge agua, si quieres. Puede coger hasta anís. Hasta la botella de anís puede
lo
coger.
Lo voy a hacer en serio, porque es que aquí me entra nervio, ¿eh?
Pues nada, nervios fuera, aparte.
Esto es un problema muy, muy gordo que estamos padeciendo, que no somos una ni dos. Que manda narices, que te mande una reumatóloga a una asociación. Vamos a ver.
Yo he tenido la desgracia de tener el cáncer en casa y en cuanto te diagnostican cáncer, te mandan a la Asociación contra el Cáncer también. Pues,
vale, ¿por qué? Porque allí a lo mejor los familiares o entre todos encuentran
el mal de mucho,
que tienen la misma...
Mal de mucho consuelo de tonto, pero sí, ayuda.
Pero vamos a ver, en otras enfermedades van allí para hablar con otros enfermos. Pero no para que reciban tratamiento a su enfermedad. Uh-huh. Porque una persona que está enferma con cáncer, en la asociación, ¿no la van a tratar?
Sí. En la Asociación contra el Cáncer sí te tratan, tienen psicólogos, pero tienen dinero.
Vale. Vale.
Es una asociación potente.
Aquí no. Aquí estamos hablando...
Ahí estáis hablando que sois pocas y no hay
que
dinero.
Claro, que si tú no tienes
porque
problema,
claro, lo ideal es que tú tuvieras una asociación con dinero, con subvenciones,
claro,
con buenas cuotas y claro, que tú contrates a un fisioterapeuta, a un médico, a un psicólogo. Y fíjate todo lo que
tendrías
allí.
Pero es que ahí está la cosa, porque es que como vivimos en el país de la picaresca,
sí,
yo aquí tengo que andar con pies de plomo y eso no lo sé hacer, ¿vale? Porque yo... voy muy directa. A mí me mandaron a la asociación, yo ya con todo lo que tenía, sin tener a mis padres, además que me echaron una mano con los críos, con esto, estando mala. Y encima yo era que yo me voy ahí, como me voy a una piscina que me estás contando, ¿no? Y esto, no, porque, bueno, pues me apunto. Resulta que pagas 6 € de inscripción y 4 € al mes. Que pagas cada 3 trimestres. Bien, la piscina en ese entonces costaba 20 € al mes. Yo no tenía todos los meses para pagar los 20 € de la piscina. Con ayuda de amistades, de alguien, siempre tienes que tirar incluso para esos 20 €. Imaginarse si vamos por libre, si estamos contracturadas y necesitamos masajes cada semana, ¿quién paga 30 euros cada semana por un masaje? Aparte la piscina, aparte beta yoga, pilates, ¿esto qué es? Es complicado, ¿no? Entonces la persona que puede, que tenga su tiempo libre, tenga dinero para hacer todo esto, aún así yo creo que con esta enfermedad no lo hace, porque la parte de no aceptación y de no actividad te lo va a impedir. Pero bueno, en este caso pues es eso, encuentras otra gente que lo tiene, te das cuenta que no estás tan loca, te das cuenta que el primer día llegaste a la hora que terminaba la piscina, pero que poquito a poco te has adaptado al horario. 6 años estuve en la piscina y yo mejoré lo más grande en mis movilidades. ¿Por qué? Porque en el agua las articulaciones no sufren. Ah. Yo jugaba como una niña pequeña, yo buceaba, yo me ponía allí y en el agua calentita hacía, madre mía, qué bien estoy, qué bien me siento. Nada, yo no conocía nada más de la asociación, nada. No sabía cómo funcionaba, no sabía de qué se mantenía, ni nada de nada. Entonces yo tuve un problema con la piscina, en esa no me gustaba, estaba harta de la monitora, que nos cambiaron una monitora, tal. Hice un escrito allí, no me hicieron mucho caso y quise ir poner un esto en la asociación para hablar con la presidenta, con alguien que me ayudara en este problema. Y no, con tan mala suerte que esto fue el 31 de mayo del 18. Y yo, esta persona que era la presidenta, dijo sí a la ayuda, sí a esto, sí. Y no, no pasaba nada. Entonces vuelvo a ponerme en contacto otra vez. Cuando ya me entero que o lo insinúa, o no sé cómo llego yo a eso de que ella se va. Entonces ella lo había dirigido durante 14 años. Siempre, por supuesto, de su bolsillo. ¿Vale? Allí no había dinero para nada, todo lo ponía ella. Bueno, de eso me entero. ¿Cuál es el problema? Que hay documentación, que las ayudas vienen, las ayudas van, pero a mí nunca me han ayudado, la verdad. Con lo mismo que ahí llegamos a un momento en el que yo digo, mire usted, que aquí está pasando esto, que esto se va a cerrar. Porque si esta persona no lo lleva, no, no lo va a llevar nadie. Y claro, todas estamos enfermas.
¿Cuántas soy?
Bueno, ahora ya sabemos cuántas somos, pero más o menos esta asociación ha llegado a tener 800 socias.
Uf.
Entre Jerez y la comarca, porque
sí, claro.
Mucha es gente. Un número muy considerable. Bueno, ahí ya sabemos que, ahora sí sé que entidades públicas y entidades privadas han concedido bastantes subvenciones. No sé en lo que se habrán invertido, yo no lo sé. Yo sé que yo, ahora que estoy de presidenta, porque la gente fue muy graciosa ese día y decidió elegirme y bueno, como... Vamos a intentarlo, ¿no? Pero yo lo firmo de manera provisional. Yo no soy capaz de esto. Yo no soy capaz de salir de mi casa y venir a una asociación. No, ¿no? Y bueno, teníamos un fisio que los masajes eran a 8 euros a sesiones, con lo cual todo el día, ¿sabes? Estaban los masajes, estaba la piscina, yoga, danzaterapia, había muchas actividades. Ahora no tenemos ninguna. Tenemos yoga porque nos está ayudando el profesor y lo que él recauda lo dona a la asociación. En este momento la asociación tiene el agua cortada. Lo que tenemos son dos grifitos para lavarnos las manos.
¿El local de quién es?
Del ayuntamiento. Los locales. Tenemos los locales. Dos locales. Estupendísimo.
¿Eso está entonces al lado del campito de fútbol?
Sí. Justo ahí. ¿Hay una caixa?
Sí, sí.
Detrás, esa callecita de atrás.
¿Cómo puede tener una asociación como la vuestra el agua corta?
Porque no hemos tenido dinero para pagarla. Resulta que yo cuando llegué... Vale,
yo te puedo... cortar el que no pongas música, pero el agua, es que sin agua, el ser humano, el 70% es agua, ¿cómo le va a cortar agua?
Pues
y más a personas que están enfermas.
Luchar, personas con todos estos síntomas que estamos teniendo, yo nunca he estado tan fuerte como ahora. ¿Por qué? Porque no estoy luchando solo por mí.
Tenéis que pagar por el local.
Bueno, no. Los locales son cedidos del ayuntamiento.
Pero pagáis el agua.
Pero ¿qué pasó? Que ya estaba dada la orden de cierre. Incluso ponía que esos locales no tenían
quien
actividad.
Bueno, quien corta no es el ayuntamiento, corta Qualia, ¿eh?
Ahí está, es que ahora ya nuestro agua ha sido vendida.
Es que el agua de Jerez se vendió ya no es del ayuntamiento, claro.
Ahí está.
¿Y en Aqualia qué os dicen? Porque a lo mejor
tenemos que pagar la factura.
Bueno, pero a lo mejor Aqualia, al igual que regala caramelo en la cabalgata de Reyes.
Ahí estamos. Y espero que a día de hoy esto sirva para que...
¿Has hablado con algún político del ayuntamiento?
Sí, sí.
¿Con quién?
Varios. La primera persona que me recibió fue en Cádiz. Fue Isabel Armario, diputada sí. De igualdad, que además ella, bueno, se congratuló porque además tiene la enfermedad en casa. Ajá. Una persona que sí, que dijo que nos iba a ayudar y tal y cual, pero bueno, la política es la política. Todos son trámites, que si ya está cerrado el esto de los presupuestos. Bueno, pues me recibió la teniente alcalde Carmen Collado. Uh-huh. En igualdad, aquí en la calle La Merced, también he estado reunida porque la persona que se fue nos dijo que teníamos varias subvenciones pendientes de cobro. Entonces yo no he parado de luchar pidiendo esas subvenciones. Ya estaban cobradas, nos han engañado a tontas, ¿vale? Y luego no han parado de decirme, no, la que os caiga, porque eso se dio en un momento de cambio político.
Las subvenciones, y eso se concedió, si, pero si las subvenciones, tú sabes que yo sé de eso, si no se utilizan en lo que se dio, hay que devolverla, ¿eh?
Claro,
la subvención no es un dinero que se le da para ti para siempre, ¿no? Exacto, hay que justificarlo.
Pero es que todavía esto, es que no, yo no puedo hablar por algo en lo que yo no he estado, claro. Y no.
Bueno, a ver qué podemos hacer nosotros
para que el problema está actual, ¿vale? Que,
el problema actual.
Que tenemos una oficio estupendísima que se ha implicado con nosotras, que nos ha aguantado, que somos enfermas, que alguien nos ha escuchado, que hemos tenido que llegar a un acuerdo, decir, mira, hija, es que lo que tú has producido te estamos pagando a ti, pero la Seguridad Social no está cobrando. O sea, tenemos deuda, la piscina tuvimos que cerrarla por deuda. 3 meses están ahí pendientes de... Aparte que no subieron la cuantía porque, claro, preferían que no fuéramos. La teniente Carmen Collado, me reuní con ella y ella me dijo que en cuanto la municipal estuviera arreglada, que nos la ofrecía, que nos iba a ayudar también. Bueno, ahí estamos esperando cosas. Lo que tenemos lo tenemos de manera voluntaria. Unos asesores que contratamos, mira, desde que lo contratamos hasta ahora tampoco han cobrado. Tengo otro mensaje, Mercedes, lo siento, no podemos seguir llevando porque es que estas deudas ya no se puede seguir manteniendo. Nos comen las deudas. Antes no había un listado de socias real porque yo pienso, y es mi opinión, se utilizaba para las subvenciones. A más socias, más subvenciones. Entonces hemos estado llamando una a una. A ver, oh, yo no quiero saber nada. Yo sí, yo no. Sin tener teléfono ni internet, porque también nos lo cortaron. Una deuda que yo firmo mi cargo el 27 de julio. Y el 3 de agosto me dicen que tengo una deuda con Vodafone de 600 euros. Perdona, ¿dónde me he metido yo? ¿Qué es esto? Mal, todo. También cargamos con una mochila anterior. Las ayudas no llegan. Los bancos, cuando han recogido dinero, no había problemas. Porque por cada persona que devolviera el recibo, que la asociación le cobrara, y esa persona ya se hubiera dado de baja, le costaba a la asociación 9 euros por un recibo de 12. Claro. Pero antes no había problema.
Eso lo vivimos aquí también nosotros. En la
Entonces,
radio.
No había problema. A nosotros, por supuesto, sí es un problema que nos devuelvan y que tengamos que pagar de donde no hay 9 euros por cada persona, con lo cual, con nuestros teléfonos personales, pues se empezó, y grupos de colaboradores y más gente, ¿no? Y entonces se empezó a llamar y ya tenemos, que ahora mismo creo que estamos en torno a las 200, que tampoco es poco. Pero claro, desde el mes de junio, porque se cobran cada 3 meses, ¿no? Trimestral. Pero se equivocaron y cobraron un poco así cada 2 meses, unas cuotas anuales que no correspondían a los 48 euros, sino otro tipo de cantidades. Con lo cual la gente que yo estuve llamando estaba quemadísima de la asociación. ¿y ahora qué? Porque entonces, cuando todos los días te llaman a la puerta, estas personas que llegamos ahí, a moco tendido, llorando, diciendo, por Dios, decirme qué, por qué me mandan aquí, qué hay aquí, qué me vais a ayudar. Y digo, mira, ahora mismo no tenemos actividad ninguna.
Porque triste.
Eso es lo que me
encontré. Muy triste. Eso es lo que se ha encontrado ella.
Es lo que me he encontrado.
Una psicóloga.
Si no tenéis bastante,
toma más.
Toma más.
Sí.
¿Y a día de hoy qué hacéis exactamente la asociación?
Bien, tengo psicóloga voluntaria.
Quedan 5 minutitos.
Está esperando la pobre a que cuando podamos pues pueda cobrar los fisios. Ahora mismo no hay fisio. Estamos pidiendo a la socia que de junio aquí, que son 24 euros, por persona, lo que debía de haber cobrado la asociación, que el banco nos ha cerrado el cuaderno de recibo y no lo hemos podido cobrar por problemas anteriores. Entonces, por favor, venir a pagar, que tenemos que pagar esto, que tenemos que pagar la luz. Es que la luz también, o se pagaba ayer también, yo no sé si la tenemos cortada.
¿Tenéis en las redes sociales, estáis? ¿Tenéis Facebook? ¿Tenéis
sí, tenemos cosas? Facebook.
¿Tú me lo puedes decir? ¿Cómo se llama?
Sí, Asociación Afige.
¿Afinge?
Afige.
Afige.
Asociación de Fibromialgia Jerezana.
Sí.
Entonces yo pido desde aquí, mire...
¿Twitter tenéis?
¿Perdón?
¿Twitter tenéis?
No, porque... Es que como la persona que lo llevaba se fue de esta manera rápida y bueno, no teníamos ni Facebook, contraseña,
no teníamos nada.
Está la página de Facebook. Tampoco, es que somos muy pocas y cuando no cae una enferma, cae otra.
No os preocupéis que yo voy a hacer ruido.
Es el momento de hacer un llamamiento.
Además, mira, no solo eso. Bueno, ayudas económicas, por
número,
favor.
¿Un número de teléfono al que se os puede llamar?
Voy a dar mi número personal porque lo tenemos cortado.
De todas formas, quien nos esté escuchando ahora o en las ocasiones que esto se repite, si está interesado, puede llamar aquí a la radio, que pregunte por Alfonso y yo lo pongo en contacto contigo también.
Mano, que mi número le di en público porque además tenían que ponerse en contacto, no con la presidenta, no, con otra enferma más. Vamos a unirnos, vamos a levantar esto porque si no, ¿dónde vamos a ir?
Somos muchas y necesitamos una asociación que
claro,
funcione.
Es que tenemos que asociarnos.
Como debe de funcionar. Y si estamos ahora mismo en el punto que estamos, pues pedimos ayuda de que nos podamos reunir todas las que nos estén escuchando, que tengan fibromialgia.
Y no solo ayuda...
Meterse de socia en la asociación.
No solo la ayuda económica, que es tan importante para pagar los recibos, que eso es a día de hoy, pues, a ver. Pero, por ejemplo, material deportivo para este local que tenemos, unas colchonetitas para que podamos hacer ejercicio, ¿sabes? Hay muchas tiendas grandes aquí de deporte, hay empresas grandes que pueden darnos algo que podamos vender, que podamos sacar una rifa.
O sea, que pedís dinero y materiales.
Ayuda. Pedimos ayuda a gritos.
Ayuda en general.
Médicos,
económica y material.
Médicos, psicólogos.
Y profesional.
Profesionales.
Es que estamos indefensas, estamos muy indefensas. Y yo, desde que empecé, como dije, yo no pisaba la calle, de buenas a primeras yo no entro, pero yo he llorado tanto y sigo de algo que tú dices, yo no puedo más, pero vuelves a levantarte y vuelves a poder tirar. Y todo el mundo te dice, pues bien está, pero si tú no tienes pinta de estar enferma, no, si me han quitado la pensión por eso. Claro. Por no tener pinta. ¿Cómo quiere usted que yo vaya con
aquella,
la vida?
Aquella compañera de allí que me decía, yo no hablo.
Yo no hablo.
Ya resulta que tiene madera de la
soltando.
No, es que nos duele, nos indigna.
Es que no nos ve la pinta porque yo, por ejemplo, ayer estaba encamada, no podía moverme, no podía comprometerme con Mercy de decir, voy mañana a la radio... Porque en el estado en que yo estaba ayer, cada miembro de mi cuerpo pesaba 200 kilos y no sabía el estado de hoy. Entonces, vamos improvisando en la vida. Ahora, esta mañana fue cuando dije voy. Y cuando se nos ve aquí, usted me ve ahora.
No me hablo de usted, por favor.
Y nadie puede imaginar que yo ayer estaba en el estado que estaba en cama. Cuando yo estoy en cama nadie me ve, lógicamente. Cuando yo estoy con los dolores en un brote, nadie me ve porque estoy aislada en mi casa. La gente me ve cuando me recupero. Y cuando me recupero, mi apariencia externa no es la de estar enferma precisamente.
O no te recuperas, pero no te queda otra
que salir.
Salir.
Entonces, y poner buena cara.
Para mí, lo más duro es decirme, vente mañana, quedamos a las 11:30. Ay, Dios mío.
Te lo dije ayer, te quedé un agobio.
¿Verdad? ¿Cómo que a las 11:30? Digo, eso para mí es lo peor porque no sé cómo me voy a levantar mañana. No sé qué cuadro voy a tener.
No puedes quedar con nadie.
Yo antes tenía brote. Ya mi vida es un brote. A mí ya los brotes no están. Yo en verano mejoraba, recuerdo. Ya no. Ya mi vida es un brote. Y yo siempre la puntualidad para mí es lo más. Y yo llego tarde de todos lados. Esto ya.
Vamos, ayer cerrábamos a las 2. Llegaste a las 2 menos un minuto.
Mira, pero llegué.
Llegaste.
No, la verdad es que me ha causado problemas porque.
Hombre, es que llega a las 2 y un minuto y ya, por mucho que queramos, no podemos hacer nada. Pues yo agradezco que hayas venido, la verdad, yo creo que desde las enfermedades, porque han pasado enfermedades de todo tipo, ¿eh? De las más duras quizás, ¿verdad, José?
Sí, de las más complicadas, más porque la convivencia con el dolor es muy difícil.
Muy difícil. ¿Eh?
Y como habéis comentado, esta enfermedad provoca problemas de ansiedad, problemas de depresión.
Calidad
y
de
entonces,
vida.
Y entonces, claro, se junta el dolor físico con la ansiedad alta, con la depresión.
Pues si queréis decir algo más de que yo no haya preguntado o se no haya escapado, recargamos el número de teléfono.
El número de teléfono, mira, yo no tengo problema en darlo. Vamos a dar un número.
Sí.
Que sería, bueno, os voy a dar el fijo, porque además está puesto en un luminoso grande, ajá, allá a la puerta de la asociación. 956-334323. En principio está funcionando.
En la calle Virgo.
En la calle Virgo, los locales son el 10 y el 11.
En la Milagrosa.
Locales estupendos, por si algún profesor, algún monitor de algo quiere venir a darnos clase. Si un médico quiere dar una charla. Estamos esperando, con los brazos abiertos, personas que padezcan la enfermedad, médico, que quieran padecerla y que no le hayan diagnosticado, o que su médico le diga, mira hija, olvídate que tú no tienes esto, que venga, que hable, que entre nosotras nos entendemos, menos mal. Pero es una pena que no te entienda nadie que no padezca la misma enfermedad que tú, ni siquiera un médico.
Lo bueno de la asociación es que como sois personas que tenéis la misma enfermedad, os entendéis entre vosotras, os comprendéis más entre vosotras, os apoyáis más entre vosotras.
Pues hemos estado una hora, ¿eh?
Y nos ha faltado, porque esto es la enfermedad de los mil síntomas, Dios.
De todas maneras, los micrófonos los tenéis abiertos aquí, para cuando queráis.
Me gustaría ver, por yo quiero volver y quiero volver contando que mira que nos han ayudado, que mira que bien, que ahora tenemos teleactividades.
Aquí,
ojalá esto pase, por favor.
Esta radio es una radio voluntaria, o sea, nosotros no venimos aquí, no cobramos duro, tenemos nuestros trabajos, ¿no? Pero yo te prometo que yo voy a hacer, vamos a hacer lo que podamos, ¿eh?
Muy bien.
Y ruido sí podemos hacer, que eso es gratis.
Yo ya tengo la sonrisa de oreja a oreja.
La ruido vamos
encanta,
a hacer.
Porque es que, porque es ahora, que nos hace falta que...
Ahora se lo voy a decir a tu compañera para que se ponga nerviosa. ¿Cuánta gente crees tú que te habrá escuchado? Ahora.
Oye, no me lo quiero imaginar.
Calcula.
con que llegue a la voz de personas que sé que están en sus casas.
Te digo que... La media son 25.000 personas.
Venga ya.
No puede ser.
Sí, la media. No te lo dije antes, como se lo dije, sale corriendo.
Qué vergüenza.
Pero seguro que en esas 25.000 personas que nos escuchan por la mañana, que nos escuchan por la noche, que nos, las repeticiones, seguro que hay alguien que dirá, joder, eso es lo que a mí me pasa.
Ah, pues aquí estamos.
¿Eh? Seguro,
aquí estamos,
seguro.
Porque entre nosotras nos entendemos. Y bueno, Esperemos eso.
Pues
ayuda,
dicho,
por favor.
Que os damos a ustedes las gracias por haber venido, José, otra vez.
A
gracias
ti por invitarnos. A ti, muchas gracias.
Gracias
por habernos puesto.
Y no os sintáis culpables por la enfermedad, porque vosotras no habéis elegido el tener esta enfermedad.
Para nada.
No, pues venga.
Le puede pasar a cualquiera.
Que haya alivio, no sé qué deciros, que haga, que haya alivio por lo menos, que...
Que haya voluntad, que haya voluntad, que necesiten.
Y que os escuchen
ayuda,
y que os ayuden.
Real, da igual, aunque sea horas
y
para
siempre,
cubrir un
te digo que,
allí,
que cada uno, siempre habla, yo siempre digo de lo que le duele, ¿no? Por ejemplo, yo estoy más sensibilizado con el cáncer porque me ha tocado. Pero es que la fibromialgia te puede tocar, aunque no la tengas.
Sí, sí.
Que esto es una lotería, ¿eh?
A lo mejor tú no lo tienes.
A lo mejor tú no lo tienes, pero,
familia,
pero te puede tocar.
Hija, tu nieta,
o sea, que aquí todos estamos en el bombo todos los días, en el sorteo de la vida.
Tocar, no nos puede tocar.
Como personas que estamos abiertas a ayudar a cualquiera que se encuentre en nuestra situación.
Es que cuando una persona sufre, es más receptiva a que no ha sufrido en su vida. Que lo paséis lo mejor que podáis, ¿vale? Vamos
venga,
a intentar
gracias,
salir.
Muchas gracias.
Y nosotros hasta la semana que viene. Yo me quedo aquí un ratito más ahora. Voy a descansar un poquillo y vuelvo con otra cosa. Hasta luego.
Adiós.
Adiós.